Y sabemos que habrá una convocatoria nacional por la naturaleza como sujeto de derecho que van a presentar en el Senado un proyecto de ley por los derechos de la naturaleza. Y nos gustaría que nos comentes al respecto.
Sí, cómo no, bueno, un gran saludo para toda la audiencia y tiene que ver con la idea, la propuesta, la intención de promover un debate nacional, federal, participativo alrededor de un diagnóstico de época que estamos viviendo, ¿no? Si bien estamos en un escenario electoral donde se van a definir quién es el futuro candidato, quién es el definitivo candidato a presidente y el próximo presidente, nos parece que dentro de la discusión es importante poner sobre la agenda las problemáticas ambientales y climáticas, porque efectivamente, como lo plantean los científicos a nivel mundial, estamos viviendo una profunda crisis climática y ecológica, cuyo principal problema es el calentamiento global, como el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, plantea que el calentamiento global es el principal problema de la humanidad en los próximos años. La Organización Meteorológica Mundial habla de que el aumento de la temperatura promedio del planeta en los próximos 5 años puede llegar a superar el 1,7 aumento promedio. Y todo esto se traduce en la calidad de vida de las personas, en lo que significa un proceso de adaptación, de mitigación del calentamiento global, y que también tiene sus efectos en la vida cotidiana, la dinámica económica de un país. No nos olvidemos que dentro de los candidatos a presidentes hay quien señala que el principal problema económico argentino provino de una gran sequía histórica que afectó, digamos, lo que es el ingreso de un promedio de alrededor de 15 mil millones de dólares. Entonces, tomar conciencia de que la agenda ambiental es una agenda central para la calidad de vida. Y como ha habido un antecedente en otros países de América Latina, sobre todo en Bolivia y en Ecuador, que pusieron el eje de cómo pensamos y cómo nos relacionamos con la naturaleza como un eje central. Y entonces este proyecto de ley que se va a presentar a partir de la firma de la senadora nacional por Salta, Nora Jiménez, y el senador nacional Antonio Rodas, que es el vicepresidente de la Comisión de Ambiente del Senado, son impulsores de este debate que además lo viene impulsando una convocatoria nacional como el debate de la naturaleza como sujeto de derecho, que forman parte de distintos referentes de la justicia, de la cultura, del derecho, como Raúl Zaffaroni y como la propia senadora. Entonces queremos dar este debate porque creemos que en la Argentina, sobre todo presente y futura, el rol de cómo nuestro modelo de desarrollo puede estar en armonía con la naturaleza, nos parece un eje central.
Bueno, me mencionaste uno de los candidatos que justamente estaba hablando del cambio climático, de los efectos que está teniendo el cambio climático en las economías regionales, pero hay uno de estos candidatos que ha dicho que el calentamiento global, una crisis global sobre el clima, no existe y que esto es un invento del socialismo. ¿Lo habrás escuchado?
Sí. Bueno, eso me parece que está muy en sintonía con una línea de una determinada, digamos, línea política que nos hace recordar a otros candidatos que plantearon lo mismo, como Donald Trump en Estados Unidos y como Jair Bolsonaro en Brasil, que fueron candidatos que durante la elección mantenían este discurso, que realmente es muy preocupante, que responde a la idea del negacionismo del calentamiento global como problema. En el caso argentino, el candidato Milei es el que sostiene que el calentamiento global es un invento, como lo decía también Donald Trump, de los chinos, del socialismo, del comunismo, y es preocupante porque muchos referentes políticos, religiosos, históricamente, el 3 veces presidente de la Argentina, Juan Perón, ya advertía de estas problemáticas cuando escribió su carta ambiental a los gobiernos y los pueblos del mundo en el año 1972, en la cumbre ambiental de Estocolmo, donde fue la primera cumbre donde se planteó este tema que estamos hablando ahora, de lo que es la depredación de la naturaleza, la destrucción de los ecosistemas por el avance de los intereses de las corporaciones. Entonces me parece preocupante que uno de los candidatos que ha obtenido una gran cantidad de votos plantee de manera irresponsable que el calentamiento global no existe, porque realmente es algo que, primero, no es verdad, no es real. Este debate ya se saldó cuando hubo una publicación en la principal revista científica Nature, donde se estableció la existencia del calentamiento global y las principales causas del calentamiento global a partir de la revolución industrial en adelante, donde hubo un aumento de la emanación de gases de efecto invernadero y de gases de dióxido de carbono generados por la matriz fósil de explotación de gas, petróleo y carbón. Lo otro preocupante alrededor de del comentario que hiciste, es que no solo niega el calentamiento global, sino que ya adelantó que va a eliminar el Ministerio de Ambiente como si fuese una herramienta a la cual no hay que promocionar. Entonces, me parece que desde el punto de vista ambiental climático, preanunciar la eliminación de un ministerio que tiene la importancia que como el Ministerio de Ambiente y sostener que el calentamiento global no existe, me parece bastante negativo y preocupante desde la perspectiva ambiental.
Ahora, Juan Pablo, recién me mencionabas las experiencias de otros países, Bolivia, Ecuador, me mencionaste, países en los cuales se estuvo avanzando hacia lo que es un nuevo paradigma de protección de la naturaleza. ¿Ellos qué hicieron?
Bueno, ellos dieron un gran debate en Bolivia, sobre todo con el liderazgo de, en su momento, el presidente Evo Morales, pero con mucha participación de la sociedad, porque naturalmente Bolivia, como Estado plurinacional, tiene gran presencia de la cosmovisión indígena, predominante aymara y quechua, que conciben a la naturaleza no como la concebimos desde Occidente, desde los pensadores y las filosofías tradicionales y modernas de la naturaleza como un objeto, como una cosa a ser dominada y explotada, porque realmente, efectivamente, la cosmovisión indígena plantea de que nosotros somos parte de la naturaleza, somos hijos de la madre naturaleza, como también lo plantea el Papa Francisco, que tomó su nombre para su papado Francisco, inspirado en Francisco de Asís, que es el protector de los animales, de las especies animales y vegetales. Y en realidad nosotros tenemos que decir que estamos viviendo una grave crisis civilizatoria por haber sostenido a lo largo de siglos la idea de que la naturaleza podía ser dominada, sometida y explotada, porque esa mentalidad nos llevó a un modo de producción y consumo que a mayor destrucción de la naturaleza, mayor ganancia. No por casualidad estamos enfrentando una crisis climática extrema que los científicos hablan de que corremos el riesgo no solo de estar enfrentando la sexta extinción masiva de especies, sino la posibilidad por primera vez de una extinción de la especie humana en el planeta, porque estamos alcanzando niveles de seguridad, de equilibrio planetario, que se están atravesando los límites de seguridad en cuanto al calentamiento de la temperatura promedio, contaminación de la atmósfera con dióxido de carbono y gas metano y otros gases, etcétera. Entonces, lo que se dio en Bolivia es el debate de justamente cuestionar esta visión occidental, que es la visión que está en crisis, que es la de someter a la naturaleza. Ellos proponen, y lo incorporaron en su constitución, esta idea de lo más revolucionaria, que tiene que ver como, así como hubo constituciones que reconocen los derechos sociales, así como hay sujetos de la vida social y política que obtuvieron sus derechos, como los trabajadores y los derechos laborales, como los organismos de derechos humanos, la pelea por derechos humanos, memoria y verdad y justicia, lo que se plantea en estas cosmovisiones es que tiene que haber un reconocimiento de la naturaleza como entidad viva, como un equilibrio, desde su cosmovisión, como lo plantean, como Pachamama, como madre tierra en armonía con la cual debemos convivir, la que nos da sustento, aire, vida, agua, oxígeno, y de la cual nos abastecemos para reproducir nuestra vida. Entonces, son realmente dos visiones antagónicas. Una, la de un modelo de concentración de riqueza. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta concentración de la riqueza de las élites económicas, los megamillonarios, los megacapitalistas, donde el 1% de la población concentra más del 60% de la riqueza mundial, y hay un conjunto de la población global excluida y hay un sistema capitalista en crisis, capitalista, patriarcal, racista, que tiene modelos de depredación del planeta, porque también hay que decir que estamos viviendo en una época de la carrera de las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta. Nosotros creemos que tiene que haber una cosmovisión latinoamericana, donde ya se avanzó en Bolivia y en Ecuador, donde las asambleas de sus gobiernos avanzaron en la modificación de la Constitución para justamente darle a la naturaleza una entidad de sujeto de derecho para garantizar la reproducción de los ciclos de la naturaleza, de los elementos de la naturaleza, para garantizar la calidad de agua, de aire, de suelo, etcétera, que tiene que ver con darle una entidad que garantiza la vida de los seres y que nosotros formamos parte de ella. Entonces es un debate cultural, es un debate legislativo parlamentario y es un debate de qué tipo de modelo vamos a generar, de modelo de producción y consumo. Y desde el año 72 se debate esto, si el modelo económico de desarrollo mundial tiene que promover la protección de la naturaleza, se hablaba en 1972, y hoy decimos avanzar a un nuevo paradigma donde el hombre no sea destructor de la naturaleza, sino sea protector de la naturaleza, otorgándole la calidad de sujeto de derecho.
No se puede negar, por más que se intente hacerlo, la situación con el calentamiento global. Hemos tenido récords en China hace poco menos de un mes de 52 grados. Nosotros la semana pasada aquí en el norte de la provincia y en gran parte del norte de nuestro país hemos tenido 40 grados en pleno invierno. Digo, esto nos indica, es un claro indicador de lo que está sucediendo. Y por más que Milei, Jair Bolsonaro, Donald Trump quieran ocultar esto, es ya muy evidente. Digo, celebramos que de alguna manera estos temas se estén debatiendo, se estén discutiendo y se intenten poner en agenda. Ahora, mi pregunta tiene que ver, y como salteña, pasa con la cuestión del litio y cómo esto también de alguna manera hace su aporte negativo, digamos, a la cuestión ambiental. ¿Cómo hacemos, sí, para explotar el litio sin que este tenga un impacto ambiental severo?
Bueno, has mencionado grandes temas estratégicos y creo que es muy importante la mención que hiciste de que en la actualidad ya nadie puede negar el calentamiento global. Y el clima habla por sí mismo con cada vez más la manifestación de fenómenos climáticos extremos que en el hemisferio norte están sucediendo de manera preocupante en todo el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Europa, en China, con incendios, olas de calor inéditas, inundaciones inéditas, y es tal vez una anticipación, como lo alertan de la Organización Meteorológica Mundial, una alerta y un aviso para el hemisferio sur y qué tipo de verano vamos a enfrentar a partir de nuestro verano para nuestro hemisferio, y es por eso este debate nos parece necesario y urgente. Después, en el segundo aspecto que mencionaste, yo trataba un poco de presentar este diagnóstico donde hay un interés de las corporaciones por tener el control de los recursos de Argentina, de América Latina, te diría de África. Y hay un gran debate mundial acerca de qué tipo de mundo se va a desplegar. Yo creo que ante tu pregunta hay como un abordaje que tiene que ver con un aspecto de geopolítica muy interesante, que es una crisis del imperio norteamericano como poder hegemónico unipolar de los últimos 80 años. Hay una gran crisis y un emerger de un grupo de países que se están consolidando, sobre todo además con la oportunidad única de la incorporación de Argentina a los BRICS, que tiene la característica de ofrecer a los países partes un nuevo tipo de intercambio comercial, un nuevo dinámica de intercambio respecto de la moneda, lo cual pone en crisis la hegemonía del dólar después de un siglo, casi un siglo de hegemonía, digamos 80 años de moneda única para el intercambio comercial y de reserva, que le daba a Estados Unidos el poder de sanciones comerciales, sanciones políticas, etcétera. Como Estados Unidos está en decadencia, quiere y pretende y tiene una estrategia, y lo ha dicho, Así lo declaró la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, que dijo: para nosotros es importante controlar nuestros recursos, lo decía, como propios de Estados Unidos, del litio en el Triángulo del Litio, del petróleo en las Guyanas, de la selva amazónica. Es decir, me parece que en respecto a tu comentario, tenemos que estar muy alertas del valor que tienen nuestras riquezas, nuestras reservas, y que el litio y el agua dulce son los recursos estratégicos del nuevo siglo, del nuevo milenio. Y lo que me parece muy importante es qué tipo de políticas públicas va a tener la Argentina, políticas de Estado respecto de la gestión de ese recurso, y sobre todo no quedar ubicados, como lo pretende Estados Unidos o el Fondo Monetario, con procesos de endeudamiento inéditos, que es ubicarnos en un lugar de territorios de sacrificio y población descartable, donde lo que más pretenden es garantizar nuestros recursos. Entonces, ahí hay una gran discusión de cómo valorizar y gestionar positivamente sin graves consecuencias ambientales para el ambiente y la población y los territorios, que me parece que es el eje de la discusión actual y la problemática actual del norte argentino. Y hay que preguntarse cómo son los modelos de gestión del litio por parte de Bolivia, que también forma parte del Triángulo del Litio, si Bolivia, inclusive detrás del golpe de Estado en su momento a Evo Morales y Álvaro García Linera, no estaba la intención de garantizar el control del litio y ellos pudieron recuperar su proceso democrático, y tienen los planes de desarrollar una empresa estatal boliviana de administración del litio, crear baterías bolivianas, y me parece que ahí está la gran discusión de cómo Argentina promueve valor agregado y riqueza respecto de sus propios recursos y no los cede a las corporaciones sin ningún tipo de procesamiento ni valor. Eso es un aspecto de la discusión. El otro es que en el intercambio de nuestros recursos en el comercio internacional me parece que tiene que estar la clave del valor agregado y no que sea una entrega de la soberanía argentina respecto de los intereses de las corporaciones, que es una gran discusión, me parece. Y ahí también, junto con la senadora Nora Jiménez de la provincia de Salta, estaba la idea y la intención de, justamente en el proceso de pensar un agregado de valor, es cuando uno habla con referentes del INTA, cuando habla con referentes de Defensa Nacional, está la posibilidad, por lo menos básica, de explotar el litio con un plan de preservación del ambiente, de beneficio, pero ahí tiene que haber una participación de las comunidades indígenas que forman parte de los territorios que tienen la reserva de litio, y se puede generar valor agregado para la producción del litio porque se necesita de una industria química de base, como por ejemplo el carbonato de sodio para extraer el litio, que puede ser de industria nacional, pero me parece que hay que dar estos grandes debates que tienen como ejes principales la soberanía, el desarrollo nacional y la industria nacional, el valor agregado, la riqueza para los argentinos, que es riqueza nacional, pero que todo eso tenga como eje principal la protección del ambiente, de los recursos naturales y de lo que estamos incorporando como nuevo eje, que es en armonía con la naturaleza y con los pueblos de los territorios que habitan esos lugares que tienen reserva, tanto de agua dulce como de litio. Pero me parece un gran eje de discusión el que mencionaste, que tiene que ver con Salta, con las provincias del norte, con la soberanía argentina, y por ahora hay mucho camino para transitar porque no se ha dado en profundidad estos debates, y por ahora lo que está sucediendo es que las corporaciones avanzan y están explotando litio sin ningún tipo de valor agregado.
Climática, y justamente hablaba del tema de las comunidades no indígenas y esto que tienen muy arraigado, ¿no? Lo que es el buen vivir, el equilibrio de la naturaleza, y justamente en Buenos Aires, ¿no? Están llevando un reclamo muy fuerte que tiene que ver con la constitución de la provincia de Jujuy, que se reformó en el mes de junio, y que también, ¿no?, plantean el tema de los recursos naturales, el uso del agua, y donde, bueno, no se da un debate amplio, ¿no? No sé si tuviste alguna oportunidad de conversar sobre este tema, ¿no?, que han llevado a Buenos Aires el tercer Malón de la Paz específicamente.
Sí, sí, Mariana, un gusto, ¿no? Realmente nosotros estamos acompañando al tercer Malón, los hemos recibido en el Senado Nacional. Nos parece muy importante que haya una solidaridad a nivel nacional de todos los espacios de la sociedad, porque la situación de Jujuy es una situación realmente grave, preocupante. Esa reforma realmente es ilegítima e ilegal e inconstitucional porque se avanzó incumpliendo determinadas, digamos, requisitos como el cumplimiento del convenio de la OIT que garantiza la consulta a los pueblos originarios en decisiones de Estado que tengan que ver con su calidad de vida, con su destino, con su posibilidad de formar parte de los procesos. Se avanzó con una reforma constitucional donde uno, cuando la lee, se da cuenta que es una reforma que lo único que intenta garantizar es el desplazamiento, el desplazar a las, te diría, a las el conjunto de la totalidad de las comunidades de pueblos indígenas para garantizar el control del litio de los territorios que forman parte de manera ancestral de las comunidades indígenas. Es muy grave, es muy preocupante. Para lograr eso fue un proceso de una represión inédita en la provincia de Jujuy. Por eso, si uno escucha a los hermanos y hermanas del Malón por la Paz, ellos están hablando de una dictadura en Jujuy, de actitudes dictatoriales por parte del gobernador de Jujuy, porque realmente él responde a una idea en donde está este concepto de población desechable para garantizar a corporaciones transnacionales el control del litio. Por eso nosotros nos solidarizamos con el Malón de la Paz, mañana ellos van a estar presentes, y ese es uno de los ejemplos del tipo de avance de los intereses que quieren controlar los recursos de Argentina y América Latina, porque así como se hizo un golpe de Estado en Bolivia para pretender controlar el litio y se dieron cuenta de que no había márgenes en la sociedad para permitir el avance de golpes de Estado, quisieron intentar otro experimento que es realizar reformas constitucionales para poder acceder de manera, entre comillas, de un proceso democrático al control del litio, desplazando a las alrededor de 420 comunidades indígenas que ancestralmente habitan esos territorios. Entonces, por eso apoyamos al Malón por la Paz con sus reclamos, que se hicieron el gran esfuerzo de movilizarse hasta Buenos Aires y acampar frente a los tribunales en Plaza Lavalle, que es declarar inconstitucional la reforma de la provincia de Jujuy, que la Corte Suprema de Justicia se declare sobre la inconstitucionalidad y reclamar la intervención de la provincia, y la otra es dar un debate a fondo de lo que es la propiedad comunitaria de la tierra. Entonces, son grandes ejes de discusión alrededor de quiénes son los habitantes de los territorios originarios y genuinos, o si un gobernador, con una mera modificación ilegal de la Constitución provincial, se cree en potestad de un plumazo desplazar a todas las comunidades para acceder al litio y controlar al litio. Y obviamente también hubo un cuestionamiento de Morales de, en su momento, haber apoyado el golpe de Estado que se hizo contra el presidente de Bolivia, Evo Morales. Entonces son momentos preocupantes de crisis climática, ecológica, de crisis de las democracias, de procesos donde están en pugna dos modelos: un modelo de defensa de la naturaleza, de defensa de la calidad de vida de las mayorías sociales, de redistribución de la riqueza, de garantía de la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, que es el otro concepto del proyecto de ley, de tener solidaridad intergeneracional. Y hay otro modelo, que es el de las corporaciones, los grupos concentrados, que históricamente pretenden profundizar un modelo colonial de saqueo de nuestros recursos.